compleja la relación con Estados Unidos, ya lo decía la propia presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, y más con estos datos que nos presentó nuestra compañera Jessica Martínez en torno a por qué decimos que aparentemente hay contradicción en las acciones y el actuar de Estados Unidos. Pero para entender exactamente qué intenta Estados Unidos o cuáles son también las contradicciones que hay, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el maestro Francisco Emilio de la Guerra. Él es licenciado y maestro por la UNAM y también especialista en literatura, identidad latinoamericana y procesos revolucionarios en América Latina en el siglo XX. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo se encuentra?
Buenas tardes. Con mucho gusto de saludarla, Berenice, y también al auditorio, a la escucha de Imer Noticias.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, maestro, sobre todo para platicar, ya lo decía la propia presidenta, parece que hay un intento detrás de todas estas acciones que de pronto parecen erráticas, esquizofrénicas por parte de Estados Unidos, pero que al final hay una intención. ¿Cuál sería esta intención detrás de todo este discurso y acciones, maestro?
Bueno, el propósito fundamental de Estados Unidos en este momento es tener gobiernos vasallos de Estados Unidos. Es una nueva línea que se está aplicando desde que llegó el presidente Trump a la presidencia de Estados Unidos. Él lo hizo antes, incluso cuando era candidato, cuando vino a México invitado por Videgaray, el secretario de no recuerdo si era de Relaciones Exteriores, creo, en fin, era de otra área, y invitó a Trump, ¿no? Digamos, y Trump maltrató mucho al presidente Peña Nieto, de tal manera que allí se vio que había un cambio de trato entre los gobiernos de Estados Unidos y los de América Latina en general, en el caso particular de México, porque antes se mantuvo como una forma subrepticia y, digamos, diplomática de intervenir en los países de América Latina, o por lo menos se le daba un trato diferente a México.
Se le daba un trato diferente a México, ya lo decía, desde el siglo pasado, pero que ahora hemos visto que también se han transformado las formas de injerencia de Estados Unidos, sobre todo con estos nuevos gobiernos que hemos visto en los últimos años en América Latina, pero también cómo se ha transformado esta relación que ha tenido con nuestro país. Sobre todo, ya lo decía, pues antes era de completa subordinación, incluso también de injerencia, lo vimos con el plan Mérida, también con el cual se metieron muchas armas provenientes de Estados Unidos, prácticamente con la venia de Felipe Calderón Hinojosa y de Genaro García Luna como secretario de Seguridad. ¿Cómo ha cambiado ahora, desde 2018, esa relación, maestro?
Bueno, es muy interesante porque, bueno, el momento cumbre del vasallaje de México hacia Estados Unidos fue, en efecto, con el sexenio de Calderón, que llegó mediante un fraude. Pero, digamos, este vasallaje, digamos, ha sido como histórico, ¿no? Miguel Alemán fue uno de los primeros presidentes que buscó subordinarse a Estados Unidos y él creó, por ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad, que fue entrenada por el FBI y funcionó muy bien con la CIA, ¿no? Incluso presidentes mexicanos, aunque tenían discurso nacionalista, servían a la CIA, ¿no? Echeverría y otros por el estilo, Díaz Ordaz. En el caso de México, digamos, la nueva subordinación empezó con Miguel de la Madrid, pero tuvo también un momento muy importante cuando se adhirió al modelo comercial económico de Estados Unidos con Salinas de Gortari, y con Zedillo se habló de crear un tercer vínculo entre las fuerzas de seguridad de México y las de Estados Unidos, y ese tercer vínculo es precisamente el que ellos buscan, de establecer buenas relaciones con las fuerzas militares y de esa manera pues ganárselos para su causa de subordinación a los intereses norteamericanos. En el caso del presidente López Obrador, pues él llegó en 2018 y rompió con ese modelo de vasallaje, tuvo una muy buena relación con Trump, pudo frenarlo y lograr que en ese momento pues Trump frenara su política muy agresiva contra México. Pero Trump no cambió, ¿no? Porque tenía la presión sobre Venezuela, que se desencadenó de manera muy terrible con la invasión en enero. Y desde luego, con una política mucho más agresiva porque ha impuesto incluso presidentes nacidos en Miami o que han vivido en Miami como De la Espriella y Noboa, que como presidentes, ¿no? Y de hecho el mismo Felipe Calderón tenía a Juan Camilo Mourinho, que también decían que había nacido en Miami y era como su delfín. Entonces, digamos que sí ha habido un cambio, pero mantener esa relación es como volver a esa relación de, pues, impedir que la injerencia de Estados Unidos sea tan descarada como la que ha habido en Honduras, Colombia, Bolivia, Argentina, ¿no? Sí, es una política muy difícil y es una diplomacia muy difícil la que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum.
Claro, y que también hay que recordar, tampoco es que se pueda romper relaciones como tal o darle la vuelta a Estados Unidos, sobre todo porque compartimos una frontera, tenemos una economía interdependiente, ellos dependen de nosotros y nosotros también estamos muy enlazados a ellos. Entonces, como ya lo decía maestro Francisco Emilio de la Guerra, especialista en literatura, identidad latinoamericana y procesos revolucionarios en América Latina, es importante considerar todos estos factores, pero también quisiera preguntarle ya a nivel, vamos también como cultural, simbólico, ¿qué implicaciones tiene, como ya lo decía la propia presidenta, que por un lado se deshagan en elogios ahora con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y por otro lado tengan esta política de golpeteo constante, porque en realidad tampoco han dado pruebas de estas acusaciones que han hecho contra varios funcionarios de México? Solamente lanzan ahí como la acusación al aire sin sustentarla, pero eso al final, como lo decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la calumnia cuando no mancha tizna, y si fuera el caso, que presenten pruebas. Pero entonces también, ¿cómo juega en lo cultural, vamos, en la opinión pública, que se esté señalando por un lado a unos y elogiando por otro lado, en este caso al secretario, maestro?
Sí, en general en Estados Unidos ha movido mucho como una ficha muy importante el problema de la seguridad en América Latina, pero sabemos que ellos la generan en general, la generan porque arman a los grupos delincuenciales, compran las drogas, etcétera, y muchos de esos personajes políticos que sirven al narco, como De la Espriella, pues son sus fichas para intervenir. En el caso de México, pues ellos saben que tienen muy difícil el caso, ¿no? Digamos, porque no tienen personajes que puedan lograrlo, aunque podrían hacerlo si uno se descuida, porque lo lograron en Colombia, donde el gobierno de Petro era muy popular, pero lograron instalar a alguien surgido casi de la nada. Ahora sabemos por el caso Cerimedo que pues sembraron con desinformación. También el asunto es que la desinformación en México no es nueva, pero gracias a las mañaneras del presidente y de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hemos tenido mucha información que nos permite saber que mucha de la información es falsa. Sin embargo, sigue allí funcionando los medios con desinformación y han recurrido a otros medios que vienen de fuera, como la derecha diario, para seguirlo haciendo. Ahora lo que tratan de hacer es como crear una división, desde luego tratan de crear una división porque sus fichas políticas de oposición ya perdieron las formas porque antes pues mantenían como la idea de que había una buena relación con Estados Unidos, que es inevitable, como lo han dicho, tenemos una relación económica que surgió pues a pesar de todo desde el sexenio de Salinas de Gortari y se ha fortalecido. Pero ellos quieren tener el control político, pero sus fichas en México no funcionan, ¿no? Digamos, hay nuestra oposición pues se ha querido camuflar con los relativos éxitos de la derecha en América Latina. Por ejemplo, el propietario de TV Azteca ha querido creerse Javier Milei y pasó de moda a Milei y después ya tenemos a De la Espriella como la nueva estrella. Y hay políticos que quieren parecerse a De la Espriella, como el presidente del PRI que se va de gira a Estados Unidos y adopta los mismos gestos, ¿no? Pues patriarcales, pero muy básicos también. Pero creo que la sociedad mexicana, gracias a la información que se da en las mañanas, pues también conoce que esta situación, pues no es algo natural, o sea, yo pienso que sí, la oposición debería ser más inteligente y pensar en que si quieren ser oposición y presentar un modelo alternativo a la 4T, pues lo tienen que hacer sin subordinarse a Estados Unidos, porque pues una oposición real tiene que surgir de la sociedad, no patrocinada por ningún gobierno extranjero, ¿no?
Exactamente, y por eso es tan importante poner al centro a la soberanía. Y ahorita que mencionaba el tema de la desinformación, maestro Francisco Emilio de la Guerra, finalmente nos quedan dos minutitos, preguntarle rápidamente, además de esta herramienta que se tiene, que ha sido muy funcional desde 2018, que es desmentir e informar con información verídica, valga la redundancia, ya lo decía la presidenta también hoy, la coordinación y unidad son otros factores que nos permiten cerrarle la puerta a la injerencia. ¿Qué tanto nos podrían blindar, maestro?
Es importante. Yo creo que también eso ha pasado, ¿no? Que a partir de 2018, gracias a la información que se da, la sociedad tiene información y se mantiene unida. Además, como nuestro proceso democratizador ha sido muy difícil, digamos, tenemos, aunque muchas veces se pudo ocultar, tenemos una historia de constantes fraudes. O sea, Estados Unidos ha tenido realmente gobiernos vasallos con Salinas de Gortari, con Felipe Calderón, con Fox, ¿no? Que ganó con este tipo de pacto que ya se había hecho desde Salinas, ha tenido gobiernos muy vasallos que dejaron abandonado a la mayoría de los habitantes de nuestro país, a la nación que negaron en un momento dado, y por eso creo que también, además, nuestra memoria histórica que tiene que ver con la revolución y otros procesos históricos, pues nos dan una conciencia de que sí tenemos que estar unidos, que es lo que decíamos, bueno, estar unidos. Y si alguien está en desacuerdo, bueno, que lo haga precisamente con verdad y no con desinformación, no con mentiras, no con patrocinio externo. Creo que eso es lo que nos mantiene unidos.
Maestro, pues muchas gracias por esta reflexión que nos comparte con toda la audiencia de Imer Noticias. Sobre todo, hay que estar constantemente denunciando estos intentos de injerencia, pero además analizándolos, explicándolos para que todas y todos podamos entender a qué nos estamos enfrentando en estos momentos con los intentos de injerencia, valga la redundancia, de Estados Unidos en nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes, maestro.
Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias al auditorio del IMER y a ustedes también. Gracias.
Gracias, maestro.